Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Y Scotiabank. Duna. Sonidos de tu mundo.
7:01 7:01. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto que hacemos en jornada de día martes 24 de enero. Desde la ciudad de Santiago, saludamos a todos quienes nos escuchan en la región de Valparaíso. Ahí nos pueden escuchar en el 104.1, también en el sur, en Concepción, en la región del Biobío, en el 90.1 y más al sur, en Puerto Montt, en el 99.7, www.duna.cl, en cualquier parte del mundo y en todas nuestras plataformas, donde no solo nos puede escuchar, también ver a través de nuestro streaming. Jornada de día martes, que sabe de hartas cosas que han ocurrido en el Congreso. Hay reforma tributaria, los consejeros, los árbitros, se está viendo infraestructura crítica, hay estado de excepción aprobado nuevamente para la macrozona sur, un harto trabajo de los parlamentarios en el Congreso a raíz de cosas que se están sucediendo. Vamos a mirar también lo que pasa hoy día en la CELAC. Hoy día se inaugura la cumbre sin la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con la presencia del presidente de Chile, Gabriel Boric, y con una posibilidad de una moneda común para la región que propuso el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que era una promesa de campaña que había hecho el brasileño antes de asumir como presidente el pasado 1 de enero. Nos gusta mucho acá en el país, hay opiniones bien diferentes respecto a lo que se piensa de esa moneda común. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de temas internacionales y de varias cosas en esta edición de Duna en Punto. Josefina, hasta ahora, Copulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Muy bien.
Último día.
Último día, nadie se enoja, ¿cierto?
Dando las horas está Rodrigo Álvarez.
Sí.
Bueno, te vamos a extrañar.
Yo tienes que cuidar la casa.
Sí, o sea, por unos días, porque yo me voy.
¿Quién va a quedar a cargo del...?
No sé, sorpresa. No, pero
va a quedar en muy, pero muy buenas manos.
Siempre quedan buenas manos. Sí. Oye, les cuento que a esta hora en Santiago ya hay 15 grados de temperatura. Va a estar principalmente despejado, la máxima va a llegar hasta los 32 grados, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, una temperatura bastante alta, así que a prepararse para este calor que se mantiene durante los próximos días y que el fin de semana, estoy viendo, podría aumentar. El sábado llegaríamos a los 33 grados de temperatura. Así que vayan preparándose porque enero termina con bastante calor. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, sobre todo para la gente que nos escucha a esta hora en la costa, 14 grados de temperatura máxima de 22, amanece cubierto, pero va a ir variando a despejado, con vientos, eso sí, de entre 25 a 40 kilómetros por hora, y esta temperatura de 22 grados se mantiene por lo menos hasta el jueves. El viernes incluso podría aumentar 23 grados y el sábado hasta los 24. Si nos vamos a Concepción, en estos momentos 16 grados, cielos cubiertos con chubascos aislados. Va a ir variando a despejado durante la tarde, eso sí, la máxima va a alcanzar los 22 grados, una temperatura que se mantiene para los próximos días con cielos principalmente despejados. Y por último, les cuento de Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7. A esta hora hay 9 grados, la máxima va a llegar hasta los 19, amanece con chubascos aislados, pero va a ir variando a nubosidad parcial. Ya para los próximos días se esperan cielos principalmente cubiertos con temperaturas que no superen los 18 grados de temperatura.
Vamos a recibir indicadores económicos, vamos a hablar de contingencia, vamos a analizar algunos temas. Tenemos voces, como siempre, que vamos sumando en este programa, entrevistas. En un rato más estará con nosotros Nicolás Vergara y también estaremos con nuestras infiltradas. Hoy día vamos a cruzar la cordillera, vamos a tomar contacto con Isabel Caro, que está en la Argentina siguiendo los pasos del presidente Gabriel Boric, que está en la cumbre de la CELAC, y también estará con nosotros la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a traer la guerra judicial de la TAM con el administrador de millas y catálogo Lampaz. Detalles de aquella rencilla judicial nos trae también una de nuestras infiltradas. 7:06 ya con 6 minutos, 7:06. Este día martes le contamos nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric lamentó la ausencia de Nicolás Maduro en la cumbre de la CELAC, enfatizando que las crisis las tenemos que resolver con el gobierno de Venezuela en la mesa. Al llegar a Buenos Aires, el mandatario reafirmó la condena a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen chavista, pero declinó pronunciarse respecto a la situación específica judicial de su líder. El gobierno aseguró que el ideal es la lista única para la elección del Consejo Constituyente, pero descartó intervenir o presionar en esta decisión. No vamos a establecer órdenes ni obligaciones, aseguró la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que dejó en manos de los partidos buscar el mejor entendimiento en miras a la elección del 7 de mayo. Los partidos propusieron a los expertos designados por la Cámara y los árbitros para el Consejo Constitucional tras una intensa negociación. Entre los nombres figuran, por ejemplo, Carlos Frontaura, Antonia Rivas y Marcela Peredo, quienes deberán ser aprobados por 4/7 de los diputados. A ellos se sumarán los otros 12 comisionados que deberán ser designados por el Senado. Gloria Hut anunció que va a ser candidata al Consejo Constitucional por Evópolis en la región metropolitana. En una carta enviada a sus militantes, la líder de la colectividad manifestó esperar que las ideas de su partido sean plasmadas en la nueva propuesta de Carta Magna. La reforma tributaria pasó a la sala de la Cámara con el impuesto a los grandes patrimonios incorporados. La medida propone gravar en hasta 1,8% las fortunas superiores a los 5 millones de dólares y motivó el reclamo de diputados de la UDI contra los comunistas, dice, que emparejan para abajo. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara aprobó en general el proyecto de infraestructura crítica. La iniciativa busca que las Fuerzas Armadas puedan resguardar instalaciones en caso de peligro grave o inminente. La votación en particular será esta mañana. 5 viviendas fueron destruidas y más de 950 hectáreas consumidas por el incendio en San Javier. Senapred indicó que el siniestro forestal dejó a 5 personas damnificadas, las que fueron trasladadas a casas de familiares. Y en noticias internacionales, Lula da Silva anunció que Brasil va a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. El mandatario brasileño señaló que el conflicto político en Venezuela se debe resolver con diálogo y no con bloqueos o con amenazas de ocupación. Estados Unidos aseguró que Finlandia y Suecia están listas para unirse a la OTAN, luego de que Turquía manifestara dudas sobre su voto favorable en el seno del bloque. Washington condenó las protestas en Estocolmo que causaron malestar en Turquía. Y en el deporte, la selección chilena sub-20 se enfrenta hoy ante su símil Bolivia con la necesidad de obtener el triunfo y así llegar con un buen pie a su último duelo en el campeonato sudamericano sub-20. El equipo de Patricio Almazábal viene de sufrir una goleada por 3-0 ante Uruguay. 7:08 a.m.
Fíjate que desde que se aprobó la reforma constitucional que dio continuidad al proceso constituyente, se han ido cumpliendo los plazos, se han ido estableciendo todos los cambios que tenían que implementarse y ha habido un arduo trabajo de parte particularmente de los parlamentarios, diputados, diputadas, senadores y senadoras, en tratar de que esto salga lo más rápido posible, sobre todo con el cronograma que está sobre la mesa, lo que había establecido también el propio servicio electoral y las fechas que quedaron establecidas en esta misma reforma, teniendo como en el horizonte lo más cercano, la elección del próximo 7 de mayo, de la elección de los consejeros constitucionales. Pero había un trabajo previo que tenían que llevar adelante los parlamentarios, tenía que ver con la elección también de los expertos, expertas, los árbitros, establecer el reglamento también, cómo se va a funcionar. Bueno, un sinfín de cosas que están en esta reforma aprobada ya por el Congreso y que está haciendo que algunos cumplan los trámites, como por ejemplo la propia Cámara de Diputados, que hizo la pega, que ya tiene a su primeros 12 nombres para la comisión de expertos y expertas de este nuevo proceso constituyente. Intensas negociaciones el día de ayer y con la presión además de cumplir el plazo, los parlamentarios anotaron sus 12 nombres, entre quienes figuran está Carlos Frontaura, Antonia Rivas, también Marcela Peredo. Nombres que tienen que ser aprobados por 4/7 de los diputados, es decir, 89 votos durante esta misma jornada, de acuerdo a lo que se han puesto como meta los propios diputados y diputadas. A ellos, a estos 3 nombres que mencionaba, se suman los otros 12 comisionados que deberán designar el Senado. Y el listado tiene a 7 hombres y 5 mujeres, por lo tanto, los partidos deberán hacer durante esta jornada aquellos ajustes para que la nómina sea paritaria, que es una de las condiciones que también se establece en la lista de consejeros. En el caso de la Cámara, el sistema usado para armar la nómina fue de los patrocinios, es decir, cada partido tuvo que conseguir 12 firmas de diputados para inscribir a un experto. El listado de los 12 comisionados quedó de la siguiente forma: por ejemplo, RN ingresó los nombres de la abogada Catalina Salem junto al del exministro Juan José Osa. La UDI, la Unión Demócrata Independiente, en tanto, Anotó como consejera de Libertad y como experta, digo, a la consejera de Libertad y Desarrollo, Natalia González, y también al ex subsecretario Máximo Pavés. El puesto del Partido Republicano lo va a ocupar el académico Carlos Frontaura. Por la otra vereda, en el Frente Amplio, están Domingo Lovera y Antonia Rivas, mientras que la bancada del PPD, junto con firmas del Partido Radical y también el Partido Liberal, inscribieron al abogado constitucionalista José Antonio Ramírez. El Partido Comunista inscribió a Alexis Cortés y la bancada de la ADC y también del Centro Democrático Unido a la ex seremi de Justicia Paz Anastasiadis. El penúltimo cupo fue la sorpresa de la jornada, ya que la bancada que reúne a los ex militantes del Partido de la Gente inscribieron a Marcela Peredo, y el Partido Socialista optó por inscribir al abogado Flavio Quesada. Eso respecto a los consejeros y las consejeras. Los árbitros también tienen propuesta, también tienen lista de los partidos, y acá los nombres que fueron seleccionados por cada una de las colectividades.
Claro, hoy día, ayer en verdad, los partidos también tuvieron que inscribir, como tú decías, a los nombres de los juristas que van a integrar este comité técnico de admisibilidad, que es más conocido como los árbitros, y esa será la instancia encargada de velar cuando, claro, se les necesite o se les solicite por el cumplimiento de las 12 bases institucionales. Y acá, en total, hay 14 abogados, según lo que se barajaba hasta anoche. Estos eran nombres que se mencionaban en algunas colectividades. Por ejemplo, en RN ingresó a la expresidenta del Tribunal Constitucional y académica de la UDD, Marisol Peña. También al académico de la Chile, Víctor Manuel Avilés. Por el Partido Socialista irían Juan Carlos Ferrada y la abogada constitucionalista Claudia Sarmiento. El PR se la jugará por Estefanía Esparza o Emilio Oñate. En el PPD se baraja al abogado experto en Derecho Internacional Claudio Grossman, mientras que la DC está viendo al ex ministro del TC, Gonzalo García. Por el Partido Republicano están evaluando al ex ministro también del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, mientras que por el Partido de la Gente estaría el abogado Enrique García. Recordemos que los árbitros son propuestos por la Cámara también y tienen que ser ratificados por 4/7 del Senado.
Eso va a ocurrir durante esta misma jornada, 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Decíamos al inicio que hoy una tensa jornada también y arduo trabajo en el Congreso, y ayer la Comisión de Constitución aprobó en general el proyecto de infraestructura crítica, pero con duras aprensiones de parte de la oposición, y que se vota esta jornada en particular desde las 10:30, pero desde ya parlamentarios advierten que no lo van a respaldar en la sala si es que no acogen sus indicaciones. Este proyecto impulsado por el Ejecutivo y que permite a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica y adicionalmente apoyar en las labores de resguardo de las zonas fronterizas, salió de la Comisión de Constitución con 6 votos a favor, hubo 2 votos en contra y 2 abstenciones, pero los parlamentarios de derecha y también de centro derecha manifestaron aprensiones a partir de las exposiciones que recibieron de las Fuerzas Armadas y también de algunos exministros de defensa, y dijeron que en caso de que no sean acogidas sus indicaciones, no van a respaldar el proyecto posteriormente. Bueno, la tensión se da además en este caso luego de que la semana pasada el comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, señalara ciertas dudas y criticara que el proyecto de alguna manera como que desvirtúa la labor de las Fuerzas Armadas y que tienen que hacerse cargo de la frontera, decía el alto uniformado. Bueno, entre las peticiones de la oposición está el que se quede establecido, por ejemplo, en la Constitución o en una ley, el uso racional de la fuerza, que además se aclaren cuáles van a ser las funciones que tendrán de orden público las Fuerzas Armadas, entre otras cosas que están pidiendo los parlamentarios de la centro derecha y la derecha, para que sea aprobado en la sala este proyecto. El escenario no es fácil, es complejo, porque dado que es un proyecto de reforma constitucional, para su aprobación requiere de 4/7 de los parlamentarios, es decir, 89 votos en la Cámara, y a las críticas de la derecha, cuyos diputados, como decíamos, esperan que se aprueben algunas de sus indicaciones para apoyar la propuesta en el hemiciclo, se suman también dudas que tienen algunos parlamentarios del oficialismo respecto a este proyecto de infraestructura crítica. Otro que también avanzó tiene que ver con el estado de excepción.
Claro, porque ayer en la Cámara de Diputados se aprobó otra prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, esta vez la número 16, con 96 votos a favor y 21 en contra, además de 13 abstenciones. Esta votación fue acompañada por el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Hubo abstenciones de los republicanos y varios votos en contra de Apruebo Dignidad, la UDI e Independientes de Izquierda, pero claro, esta sesión nuevamente se dio entre varias serias críticas a las medidas que el Ejecutivo está tomando o no estaría tomando, según argumentan algunos parlamentarios, en cuanto a la seguridad en la zona. Solamente intervinieron diputados de derecha, centro-derecha y algunos de centro, y ningún oficialista. No obstante, algunos revelaron la importancia de la disminución de la violencia rural que se dio a conocer ayer por parte de la Fiscalía en la Araucanía en un 40% en 2022. Monsalve, que está haciendo de ministro del Interior en su intervención, se refirió a algunas de las críticas que han hecho algunos parlamentarios y aseguró que el gobierno tiene un plan y también tiene resultados. Estamos disponibles a dialogar y a debatirlos. Así que finalmente se votó el estado de excepción y se aprobó para 15 días más.
Proyectos que tienen que ver en materia de seguridad, y vamos a ver cómo se sigue ampliando el tema, sobre todo con la mesa que estaba encabezando la propia ministra del Interior, Carolina Toa. 7:17.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y vamos a seguir en el Congreso, donde la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó la reforma tributaria con artículo que establece, entre otras cosas, el impuesto al patrimonio, y también lo despachó a sala. Los parlamentarios aprobaron por 7 votos a favor y 4 en contra el artículo que establece un impuesto al patrimonio. En detalle, el gravamen establece a los residentes o domiciliados en Chile un impuesto a la parte del patrimonio que supere los 6.000 unidades tributarias anuales, algo así como 4,9 millones de dólares. Ahora, la tasa que se aplica varía según el monto del patrimonio. Y a propósito de esta aprobación en esa comisión, habló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien de alguna manera explicó que, dado que este es un impuesto que grava un patrimonio que a su vez ha ido generando y que se va modificando año a año en función del uso del destino de las rentas que tienen los contribuyentes, se preparó además una indicación para establecer una carga tributaria máxima. Era lo que detallaba el ministro de Hacienda. Además, se aprobaron la mayoría de los artículos correspondientes a la creación de un registro nacional de personas beneficiarias finales, que tiene el objetivo de generar una mayor transparencia en la actividad empresarial, con énfasis en aquellos que reciban fondos públicos. También este registro permite mejorar las labores de fiscalización en ámbitos como los impuestos o lavado de activos o delitos financieros. Era lo que se detallaba por parte de algunos parlamentarios. Se supone que la votación en sala de esta reforma tributaria va a quedar pospuesta para marzo, después del feriado legislativo o de la pausa legislativa, de acuerdo a lo que han establecido como cronograma los mismos parlamentarios luego de que se aprobara esto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Oye, y antes de ir a indicadores económicos, hablemos de moneda. Moneda que están proponiendo Brasil y Argentina, que recordemos anunciaron que van a comenzar a trabajar en esta moneda común, que invitarán a algunos países a ser parte de ese plan, y uno de esos países podría ser Chile. Bueno, esta propuesta lo que apunta es a simplificar y modernizar las reglas y fomentar el uso de las monedas locales como forma de superar las barreras e intercambios comerciales. Ante esta idea, planteada por los mandatarios de Brasil y Argentina, habló, por supuesto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que fue consultado sobre esta posibilidad de que pueda concretarse. Y lo que dijo el secretario de Estado es que es un tema que habrá que observarlo. Para calificar buena idea o mala idea, hay que tener los detalles más allá de la moneda común. No obstante, él dijo que por el momento estamos cómodos teniendo una política fiscal y monetaria propia, que ha sido especialmente útiles para reducir la inflación durante este año. Y argumentó que la experiencia internacional no es abundante al respecto y que solo está presente en la zona euro. Así que, de alguna forma, se descarta la opción de que se pueda integrar a esta moneda única, diciendo que están cómodos teniendo una política fiscal y monetaria propia.
Sobre todo de quienes no están muy de acuerdo con ello o no prestan ni siquiera algo de ropa para que esto pueda prosperar, tiene que ver con las diferencias, sobre todo en materia inflacionaria que registran cada uno de los países que componen la SLAC, con diferencia bien marcada, sobre todo lo que está pasando en la Argentina en tema de precios, si uno lo compara también con Brasil o con el propio Chile, son diferencias bien marcadas. 7:20.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 35.263 pesos. El dólar cerró a la baja en 813,50. El euro, 884 pesos también a la baja. El IPSA, 5.311 puntos al alza. Y el cobre, 4,25 dólares la libra.
Revisamos lo que trae la prensa económica en esta jornada, que trae Diario Pulso, Asociación de Banco e Instituciones Financieras. Los bancos controladores pondrán a la venta Transbank, es el principal titular de Pulso, que también destaca: el gobierno anuncia para marzo proyecto que va a abordar crisis de las ISAPRES. Y en su portada, que destaca hoy día el diario financiero, impuesto a la riqueza queda aprobado para ir a sala, con tasa que parten 1% al patrimonio desde los 5 millones de dólares.
The Strokes va a encabezar los premios All Point East este 2023. Las leyendas independientes de Nueva York, que realizaron su primer espectáculo en el Reino Unido hace 4 años en el festival en 2019, van a volver entonces a encabezar el cartel en la Victoria Park de Londres el 25 de agosto. Los miembros de esta banda lanzaron su tan esperado seguimiento de Countdown Machine el 2020, y la banda espera que los fanáticos no tengan que esperar tanto para su próximo trabajo de estudio, porque ahora se sienten un poco más rápido al escribir y al grabar durante estos días. El líder de la banda, que tiene 44 años, dijo que ahora será un poco más rápido, creo que tenemos algo bueno, en teoría toco madera, deberíamos estar trabajando más rápido, explica el vocalista de Stroke. Así que para los fanáticos de Stroke podrían haber novedades próximamente.
Mira tú, con la música de Strokes nos vamos a la pausa comercial. La José Tabracubo vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones. Y antes de la pausa, construir un futuro mejor está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com/mundo mejor. 7:23. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duran.com. Quédese aquí en la 89.7.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de lado. ¡Ay!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera online y simple, donde un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
De Fontana presenta El Año del Cambio. Comienzo el año más seguro y preparado. Decidí cambiar mi ERP y transformé la gestión de mi compañía con procesos automatizados, más eficiencia y productividad con tecnología y mayor reducción de costos. Estoy listo para comenzar el 2023 con mi empresa digitalizada.
Piensa digital y contrata Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Fontana, que te conecta con recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Contrátalo desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7:24, 7:24, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto, momento de diálogo, de conversar en la línea telefónica, el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Muy, pero muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buen día, gracias por la invitación.
Oye, decía yo al inicio del programa, harta pega tienen estos días a propósito de infraestructura crítica, lo que está pasando con el estado de excepción. ¿Se logran poner de acuerdo, particularmente en la Cámara de Diputados, con lo que tiene que ver con los consejeros y consejeras? ¿Cómo fue ese trámite que se llevó adelante ayer, diputado, para ir conformando estas listas que están dentro de esa reforma constitucional que le permitió al acuerdo tener continuidad en el proceso constituyente?
A ver, sí, primero, qué bueno que haya harta pega, porque así vamos sacando las cosas bien bien rápido. Han estado muy estancadas las conversaciones en el último mes, pero salió bien. Yo diría que, por lo demás, hoy, el día de mañana, también se vota la reforma a las pensiones en claro. La Comisión de Trabajo. Ayer también se tramitó la reforma tributaria, que sí. Pasa a sala, y eso es una buena noticia. Creo que son dos reformas estructurales. Y respecto del tema de los nuevos consejeros constitucionales, claro, el día de ayer se propusieron ciertos nombres, que son 12, que se van a votar hoy en la Cámara de Diputados, que son 12 personas que van a acompañar el proceso en su dimensión técnica, profesional, van a generar ciertas propuestas de bases que luego van a discutir las personas que sean electas democráticamente. Así que estamos viendo algunos detalles para cumplir con la paridad. Recordemos que este va a ser un órgano que va a ser 100% paritario. Sí. Y eso implica que algunas personas, algunos partidos que presentaron candidaturas hombres van a tener que cambiarlas por candidaturas mujeres.
Eso le voy a preguntar porque hay 7 hombres y 5 mujeres. Y da la impresión de que desde el lado de la oposición cumplen la paridad, en el lado del oficialismo falta que se cumpla aquello. ¿Cómo se resuelve?
Eso se va a conversar hoy. Probablemente ya alguna de esas candidaturas va a tener que cambiarse por una mujer, toda vez que hay espacio de parte del el PPD, el Partido Socialista.
Entiendo que el Partido Socialista está abierto, ¿no?
Claro, así que no debiese haber problema, y eso se debe votar, creo yo, a mediodía, por allí.
Ya, perfecto. Y en el caso del Senado, entiendo, le dieron un día más, ¿cierto?, para que ellos tengan sus 12 consejeros.
Claro, en el caso del Senado se proponen hoy los 12 consejeros, y también hoy se proponen los que van a cumplir la labor de arbitraje. Perfecto. Que son 14 personas, que también va a ser un órgano paritario. Así que hoy debiésemos tener ya esa noticia y el día de mañana cerrar con esta votación y que comiencen a trabajar desde ya. Yo diría, el día viernes estábamos contemplando una reunión con todos los expertos y expertas de la Alianza de Gobierno, incluida la Democracia Cristiana. Sí. Yo creo que es importante que aquí se considere que la amplitud.
Usted dio la firma para patrocinar, ¿no?
De hecho, sí. Sí. La Democracia Cristiana le faltaban personas para poder cumplir con los criterios, le faltaban 2 votos, y efectivamente es una mujer. Creo que hoy hay que contribuir a la paridad y por lo demás también ampliar la alianza. Y por tanto yo también mi firma la presenté para que Paz se pudiera ser parte de este comité.
Paz Anastasia Adi. En términos generales, diputado Ibáñez, ¿a su partido le parecen bien los nombres que presenta también la oposición?
La verdad es que lo conversamos y me da la impresión de que cuando es gente nueva, gente que no ha estado necesariamente involucrada en asuntos de dirección política en gobiernos anteriores, excepto un par, pero que cumplían más bien un rol técnico, me parece que son personas que cumplen con el perfil.
Ya, ¿a usted le habría gustado gente más nueva y que no haya tenido, por ejemplo, cargo anteriores? En el caso de Osa, por ejemplo.
Claro, efectivamente, pero me da la impresión de que la labor que cumplieron, conociéndolos y habiendo debatido con ellos en las distintas comisiones, son cargos de un perfil técnico, que también, por cierto, nadie es neutral en esta vida, el conocimiento no es neutral por naturaleza, sino que siempre tiene una vocación, y esa vocación al menos es de la de construir transversalidad. Porque por lo demás, ojo, este comité de expertos y expertas va a definir por 3/5, por tanto, nadie tiene mayoría y vamos a tener que generar un espacio de coordinación, de diálogo,
de acuerdo,
y con ello presentar un esbozo para que discutan los que van a ser electos 100% por la ciudadanía.
Estamos conversando con el diputado presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Eso parece que resultó un poquito más fácil, diputado, de lo que está haciendo ahora, al menos en su sector, ponerse de acuerdo si van a ir con una o dos listas para elección de los consejeros constitucionales. ¿Cuál es la piedra de tope?
A ver, mira, ese tema nos tiene a todos un poco nerviosos, porque creo yo que estamos en un momento de crisis política, social, de legitimidad también de las instituciones, y cuando la ciudadanía pide grandes acuerdos que se basen en los derechos sociales, en avanzar, en resolver las urgencias, el fraccionamiento y la división política, fundamentalmente en el progresismo, que es re bueno para andar peleando, es clave. Y me da la impresión de que no hay sentido del momento histórico, de la responsabilidad en un momento en el cual el apruebo fue derrotado brutalmente el 4 de septiembre, como para hoy darse gustidos de pequeñeces, de miradas electoralistas mezquinas, de cara a un proceso que va a redactar una carta que debe durar al menos 30 años. Entonces, cuando ya tú ves que hay una, en el mundo político, una polarización, una atomización que hace complejo construir acuerdos grandes, hoy seguir insistiendo en dos listas o en más listas, me da la impresión de que es volver a cometer algunos errores que se dieron en el pasado. Entonces nosotros hacemos un llamado como Frente Amplio, a la unidad de quienes sienten que el Estado Social y Democrático de Derecho y la progresividad de los derechos sociales deben ser el núcleo que irradie la nueva Constitución. En ello no nos vamos a perder y vamos a seguir intentando de que todos remen para el mismo lado.
¿Y si no se logra, diputado?
Habremos tenido la conciencia de que lo dimos todo para que se logre y tendremos que generar las coordinaciones necesarias para que esto no hipoteque el proceso que se viene, y en ello vamos a tener que generar de todas formas estrategias conjuntas para poder empujar lo que es el Estado Social y Democrático de Derecho.
Ahí tiene una opinión bien particular usted, dice que no hipoteque lo que viene. ¿Usted piensa que ir en dos listas puede perjudicar al gobierno?
Mira, yo creo que más que al gobierno, creo que perjudica un horizonte de sociedad que yo no veo muchas diferencias entre quienes hoy componen al gobierno. Son distintas sensibilidades, distintas tradiciones, distintas culturas políticas, pero que en lo fundamental, que es la reforma de pensiones, en la reforma tributaria, y que es en la ayuda social, en las urgencias para combatir el alza del costo de la vida, tienen diferencias sustantivas. Entonces, me da la impresión de que quien pierde aquí es, en cierto sentido, la sociedad que quiere empujar cambios y con ello también un gobierno que debe sostenerse los próximos 3 años. Pero de todas formas vamos a hacer todos los esfuerzos para que eso no ocurra y dependerá de la voluntad o de las autoridades políticas el que esta cuestión se resuelva virtuosamente.
Y solo para conocer un poquito más de detalle las conversaciones que tuvieron el día de ayer, ¿quién está más reacio? Yo sé que es el Partido por la Democracia, pero ¿cuál es el argumento que pone el PPD sobre la mesa para decir, bueno, efectivamente nosotros queremos ir por dos listas, no en una lista única, donde además se suman radicales, parte de la Democracia Cristiana que también dice que no iría, por ejemplo, con Apruebo de Dignidad?
Mire, yo creo que los matices que ellos ponen encima de la mesa son legítimos, pero no encuentro un sentido en el actual momento que está viviendo Chile. De todas formas, ellos tendrán sus posiciones que la van a debatir el día sábado, porque tienen comité central tanto el Partido por la Democracia como el Partido Socialista
también lo tiene, sí.
Así es, y ello nos va a permitir al día siguiente ir ya definiendo porque esto no puede, digamos, patearse al infinito. Hay una fecha de tope para inscribir las candidaturas y yo haría un llamado a la unidad y a la responsabilidad histórica. Por lo demás, estamos en un momento muy delicado donde el mundo entero, a propósito de lo que pasó en Brasil con los fanáticos bolsonaristas, está emergiendo y está irrumpiendo un populismo que si es que seguimos dejando que la política se dedique a estas pequeñeces, al final la sociedad nos pasa por encima. Y cuando no somos capaces de percibir esas amenazas, que también existen en Chile, creo que estaríamos haciéndole un flaco favor a la democracia.
Ya, solo para terminar este tema, ir a otro, diputado Ibáñez, entonces, de la reunión de ayer, ¿usted queda más o menos esperanzado de que se vaya en una lista única?
Mira, yo mantengo la esperanza, ¿sí? Vamos a seguir
sí, la suya me parece bien y me quedó súper clara lo que usted ve del resto. Eso es.
yo veo espacio,
todavía ve espacio esto. Usted
veo espacio y creo que también el ejercicio de la elección de expertos y expertas, lo que se venga hoy también en materia del debate tributario, lo que se vote mañana en la Comisión del Trabajo para aprobar la reforma a las pensiones en general, también va a ser fundamental, porque allí vas a demostrar que estás unido en torno a un programa, que eso también se debe reflejar en la nueva Constitución. Derechos sociales, profundización de la democracia, participación ciudadana. Creemos que esos son aspectos donde no hay diferencia sustantiva y vamos a trabajar por tener la mayor unidad posible.
Déjeme seguir en su sector, diputado Ibáñez. ¿Qué le parece que el PS esté pidiendo mayor participación en el gobierno y mayor equilibrio, comillas, dicen ellos, de parte del socialismo democrático?
Mire, yo creo que el primer criterio para tener, optar a cargos del gobierno, primero es hacer bien la pega. Creo que es una cuestión de perogrullo, pero que a veces se pasa por alto, de gente que deje las patas en la calle. Por cierto que eso implica un equilibrio también entre fuerzas, porque somos un gobierno que tiene el 38% en el Senado, el 42% en la Cámara de Diputados, y que está compuesto por dos coaliciones que tienen una participación similar en el Congreso. Por tanto, los equilibrios son importantes para construir acuerdo, pero lo fundamental es que ese equilibrio se base en gente buena para la pega y no en el cueteo abstracto en función de puestos de trabajo que finalmente van diluyendo el sentido de lo público dentro de un gobierno que pretende generar cambio estructural. Así que yo creo que si somos capaces de equilibrar estos dos factores, por cierto que cualquier ajuste en el gabinete que se venga en el futuro lo vamos a apoyar, que es que contribuye también a mejorar la labor en el gobierno.
Pero entiendo que ya entregaron la lista de parte del PS al gobierno.
No tengo esa información. No, yo me da la impresión de que hay una discusión también abierta respecto de cómo se mejora la gestión intersectorial entre subsecretarías, entre ministerios, claro. Entre
ahora, regionales. Esto necesariamente tiene que venir con un cambio de gabinete, ¿no?
Yo creo que el cambio de gabinete ministerial va a ser algo que se va a discutir los próximos días. Hubo una reunión en Cerro Castillo donde nuestro presidente convocó a todos los ministros y les pidió mayor coordinación intersectorial, mayor capacidad de gestión. La ministra Toa también lo ha señalado, que eso va a ser anunciado por el gobierno en su momento, cuando ya tengan madurada esta...
Ya, pero eso va a ser, ahora, antes del receso legislativo y no para marzo, dice usted.
A mí me da la impresión de que esto podría ser a principios de marzo.
Ya, o sea, no después del receso legislativo, cree usted, no la próxima semana.
Claro, porque ahora estamos revisando todo lo que son el cierre de proyectos que estaban con urgencia, la tributaria, la de pensiones y la infraestructura crítica, y ahora esta semana estamos muy enfocados en lo que es el proceso constituyente, y además en dos días más se vota la acusación constitucional contra la ministra Marcela Ríos, la ex ministra Marcela Ríos, que no tiene ningún fundamento por lo demás, pero estamos bastante atareados, entonces me da la impresión de que esto no va a ser en estos días que siguen.
Independiente de la fecha, usted me dice puede ser seguramente los primeros días de marzo el cambio de gabinete, y ahí se van a tener que ir equilibrando, dice usted, y ver cómo se le da cabida a todo, partiendo de la base que usted dice que hay que hacer bien la pega. Pero desde ese punto de vista, ¿le parece bien que se hable en esta fecha, cierto, al principio de marzo, de cambio de gabinete de su sector, y se estén hablando de listas para tener más espacio dentro del gobierno?
Es que a principio de año siempre hay evaluaciones que tienen que ejecutarse en cambios, en ajustes, y me parece que es un buen momento para partir el año. Si no es ahora, después ya me da la impresión de que cuando entre marzo, abril, mayo, ya cuando quieras impulsar ciertas políticas públicas, a mitad de camino siempre más complejo, así que mejor hacerlo al principio.
La mencionó al pasar, usted, me refiero a la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, que hoy día se vota la acusación en la comisión y después tiene que pasar a sala el día de mañana. ¿Usted siente que ha ido perdiendo fuerza la acusación contra la ex ministra?
Mira, conversando ayer, creo que se va a perder la acusación desde el punto de vista de que no hay fundamentos.
Ya.
Que uno puede estar en contra de los indultos, y creo que los indultos por naturaleza son cuestiones conflictivas porque implica mutar la pena de quien ya fue condenado por tribunales. Eso es conflictivo, naturalmente, y lo han hecho todos los gobiernos. Ahora el punto es que quienes presentan la acusación constitucional, el fundamento es el mismo que uno podría presentar al presidente Elwin, al presidente Lagos, al expresidente Piñera. Por tanto, la jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, política, que se daría en el caso de aprobar la acusación, impactaría a todo el resto de indultos. Por lo demás, hay senadores que presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional y con una justificación donde ya plantean posición, sabiendo que el Senado es en este proceso un juez, y que por tanto si es que esto llega a pasar al Senado, los que se pronunciarían allá carecerían de imparcialidad, que es un poco el problema que ayer estaba avizorando el senador Chaguán. Entonces, yo creo que ya se han dado cuenta que una vez renunciada la ministra, no hay razones para hacer un punto político, toda vez que la acción de la ministra fue absolutamente legal y fue ajustada al Estado de Derecho.
¿Usted cree que se cae entonces?
Creo que es claro. Yo conversando con algunos parlamentarios, incluso de derecha, ven que no hay fuerza.
¿Conversó con Republicano?
No, es que ellos la presentaron. Entonces, bueno, con Chile Vamos también, pero creo que hay un fanatismo allí en Chile Vamos que le importa poco el cumplimiento del Estado de Derecho. Creo que en general la visión de los senadores y de algunos parlamentarios de RN no va a ser favorable a la acusación.
Aquí tienen duda algunos, dice usted.
Y tienen varias dudas, porque uno, insisto, puede discrepar, y es legítimo que se discrepe de lo que se realizó, pero de ahí a decir que esto rompió con el Estado de Derecho, creo que es ellos mismos pegarse un balazo en los pies toda vez que el expresidente Piñera indultó a más de 30 personas individualmente y a más de 900 colectivamente. Entonces, allí yo creo que por querer hacer un punto político pueden terminar horadando una base que puede perjudicarlo a ellos mismos.
Bien, pues el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, conversando esta mañana con Radio Duna. Diputado, muchas gracias. Suerte para todo lo que viene.
No, muchas gracias, tía. Y vamos a ir contando cómo nos va.
Muy bien. Abrazo, que esté bien. Chao. 7:41, nos vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:41, pausa comercial. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Isabel Caro y la José Tapia. En un ratito más, acá en Duna en Punto.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de lado. ¡Ay!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera online y simple, donde un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras, es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé, de esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43. Nicolás Vergara, ¿cómo te va?
Muy bien, Rodrigo, ¿y a ti?
Bien, pues, feliz.
Qué bueno, me alegro. Sí, pues, último día nadie se enoja.
Estupendo, último día.
Estaba a pegar chilitos toda la mañana.
Toda la mañana. Me cuida el boliche, ¿eh?
Claro, ¿sí? En sí.
Por un par de días nomás.
No, un poco más que un par. Pero está bien, aquí estaremos.
Oye, tenemos a la José Tapia a distancia. José, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Buenos días, ¿todo bien? ¿Y ustedes cómo están?
Todo bien por acá.
Hola, María José.
Más lejos aún, la Isabel Caro, que está al otro lado de la cordillera en tierra argentina.
Pero ambas muy cerca de nuestro corazón.
Ya, por supuesto, como siempre. Hola, Isabel, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, bien. ¿Y a ustedes cómo están? Buenos días.
Todo muy bien por acá. ¿Partamos contigo? Temperatura en Argentina,
ya, pues.
A puertas de la CELAC, presidente Gabriel Boric, que llegó ayer, no hay presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y con la oferta o proposición sobre la mesa de una moneda común.
Sí, bueno, el presidente Gabriel Boric llega ayer cerca de las 9:00 p.m. acá a la ciudad de Buenos Aires, como tú decías, Rodrigo, para participar de su primera cumbre de la CELAC, este espacio multilateral que reúne a países de Latinoamérica y también el Caribe, y ha estado marcada por varios hitos. Uno es el que tú mencionabas, que tiene que ver con la posible presencia del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, que finalmente cancela su participación ayer a última hora, acusando una serie de operaciones en su contra, ¿cierto? Y justamente también con la visita y la reincorporación de Ignacio Lula da Silva, el presidente ya en funciones de Brasil, Si en algún momento vimos lo que fue la Boric manía al inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric, hoy día podríamos decir que está la Lula manía acá, porque todos quieren juntarse con el presidente brasileño, y de hecho el presidente Gabriel Boric tiene actividades bastante acotadas y no va a tener bilaterales con ninguno de sus pares, al menos hasta ahora. Solamente tiene algunas bilaterales, por ejemplo, les cuento, más económicas, como de dar señales que van en línea con, por ejemplo, el presidente de la FAO se va a reunir el día de hoy a eso de las 15:30. Y también tiene una reunión bilateral con el presidente del Consejo Europeo. O sea, no van a haber como reuniones muy políticas por parte del presidente Gabriel Boric. Eso sí, él ayer ya marcó algunos énfasis. De hecho, se refirió a la ausencia del presidente Maduro. Él da declaraciones bien particulares porque, por un lado, reitera esta idea de que en el fondo se condenan las violaciones a los derechos humanos sin importar el color político del gobierno que las cometa. Reitera eso, que él ha sido bien claro desde un inicio respecto a este punto, pero dice que no se va a referir a la situación judicial y que son los tribunales los que deben resolver respecto de el futuro, ¿cierto?, de Nicolás Maduro. Esto justamente porque acá en Argentina se hizo un llamado desde distintos sectores políticos a Alberto Fernández a que una vez él pisara territorio trasandino se le pudiese tomar detenido justamente por los crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos que han constatado distintos organismos internacionales. En eso el presidente Gabriel Boric finalmente evita involucrarse, ¿cierto?, en ese debate. Sí dice que a él le parecería bueno que Venezuela estuviese en la mesa de cualquier búsqueda, cierto, de solución para la crisis que atraviesa ese país. Así que ese va a ser uno de los temas que sin duda va a marcar la jornada del día de hoy. Como les decía también, los énfasis que marque Ignacio Lula da Silva y que ya lo ha hecho. Como tú decías, el tema de la moneda única fue algo que justamente planteó tras la bilateral que sostuvo el día de ayer con Alberto Fernández. Una idea que en todo caso en Chile no genera demasiado interés. De hecho, ayer el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, desestimaba de plano la idea, decía estamos muy cómodos con tener una política monetaria y fiscal propia. Por otro lado, el presidente Gabriel Boric ya se había referido a esta posibilidad cuando se reunió en agosto pasado con su par colombiano Gustavo Petro, cuando viajó a su asunción a la presidencia, y también había sido cauto en esta materia, justamente apuntando a las dificultades que, por ejemplo, en algún momento tuvo establecer una moneda única a nivel europeo. Hoy día el presidente cerca de las 11 de la mañana va a dar su discurso ante las 33 jefes de Estado, ciertos representantes que están participando de este foro multilateral. Principalmente los énfasis van a estar marcados por lo que él también adelantaba un poco ayer, buscar soluciones en materia de interés común, ¿cierto? Desafíos compartidos como la crisis migratoria, el crimen organizado, problemas en materia de seguridad también, el cambio climático, todas cuestiones que son relevantes para la región y también el Caribe, y se espera que ya al finalizar la jornada se pueda firmar una declaración conjunta entre los estados partes.
Daría la impresión que en términos de ambiente, en todo caso, está todo muy marcado por Lula, como tú decías al principio, y esto tiene que ver con que recordemos que Brasil había suspendido su participación en CELAC el 2020, en la era Bolsonaro.
Exactamente.
Y además entiendo, es la primera salida al extranjero desde que asume Luis Ignacio Lula da Silva su tercer periodo, y por lo tanto está muy marcado por ese retorno y por el intento de tomar el liderazgo de la CELAC por parte de Brasil. Recordemos que ahí siempre hay una polémica antigua, o más que una polémica, una pugna, que en los organismos en que no está Estados Unidos o Canadá, en fin, como es el caso del CELAC, hay una pugna entre México y Brasil. Y esa en el fondo, esa preeminencia brasilera es lo que está buscando restablecer en cierta forma Luis Ignacio Lula da Silva. Lula, en una Argentina bastante convulsionada, de hecho, por declaraciones del propio presidente en las últimas horas a medios brasileros. O sea, está bien centrada en ellos dos la cumbre, daría la sensación, ¿o no?
Sí, absolutamente. Como tú decías, el retorno de Brasil a este espacio va a ser significativo, sobre todo por esta idea que busca impulsar Ignacio Lula da Silva de alguna manera volver a poner a Brasil en el centro de la región y en un lugar de articulador, que eso es algo que se había perdido justamente, según algunas voces, en la era de Jair Bolsonaro. Por otro lado, tenemos a un presidente, Gabriel Boric, que llega con una relación que al menos se tensionó el viernes pasado cuando se vio este impasse con justamente el embajador de Argentina en nuestro país, Rafael Bielsa. Él emitió unas declaraciones ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que molestó al gobierno chileno. Cuestiona él, en el fondo, que no se le haya avisado con anterioridad que se iba a rechazar el proyecto minero Dominga, justamente porque habían intereses involucrados de ambas partes, intereses bilaterales por el puerto de Aguas Negras que se estaba buscando desarrollar. Y justamente es eso lo que finalmente genera una controversia a nivel diplomático. La canciller lo cita al ministerio el día viernes. Él, cuando sale, no esconde para nada su molestia a propósito de la reprimenda que le dio el secretario general de la Cancillería. Así que vamos a ver si eso escala, si tiene algún tipo de repercusión. Hasta ahora, al menos, hemos visto bastante normalidad en las relaciones. De hecho, el presidente Fernández y Santiago Cafiero, el canciller argentino, van a recibir al mandatario justamente ahora al inicio del pleno, ¿cierto? Antes de que se inicie el pleno acá en el Hotel Sheraton. Así que vamos a esperar justamente si ahí hay algún comentario o algún tipo de declaración respecto de esta materia. Hasta ahora ni la canciller ni el presidente se han referido públicamente a este punto. Hoy día, de hecho, el presidente Gabriel Boric no tiene planificada una conferencia de prensa, solamente va a dar una declaración al final del día y ya debería empezar a responder preguntas el día de mañana cuando ya se encuentre en la región de Aysén, porque viajamos justamente a eso de las 20 horas de acá. Hoy a la región de Aysén, a la ciudad de Coyhaique, para iniciar una gira regional ya de 2 días.
Ya pues, es el periplo entonces del presidente Gabriel Boric hoy día en la Argentina. Isa, te liberamos, sé que tienes que tomar la van ya para irte al Hotel Sheraton donde se va a realizar la cumbre de la CELAC, así que muchas gracias, mucha suerte en toda esta estadía ahí en Buenos Aires. ¿Eh?
Muchas gracias a ustedes, estén muy bien.
Tú también, nos quedamos con la José Tapia porque es nuestra otra infiltrada y nos trae detalles de esta guerra judicial de la TAM con el administrador de INE, también catálogo Lampa José.
Tal cual, a ver, sí. La TAM está enfrentado desde mediados de diciembre, más o menos, en una justamente pugna con el administrador de los catálogos de los Millas Lampas, en una empresa que se llama Ingesmar, que es una empresa bien conocida porque tiene operaciones en varias partes de Latinoamérica. Ellos llevan 5 años como socios. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a mediados del año pasado, según lo que dice la TAM, empezaron a recibir una serie de denuncias por parte de proveedores que abastecían este catálogo diciendo que no se les estaba pagando, que había retraso con los pagos y que por ende estaban teniendo quiebres de stock, no estaban pudiendo comprar la mercadería y no estaban pudiendo al final del día mandarle los productos a los clientes. La TAM se reunió con esta empresa, le hizo ver esto, la empresa reconoció que había una deuda que por a raíz de la crisis del COVID estaban como con problemas más o menos financieros, y la TAM le dice, perfecto, entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a comprar el stock, o sea, te voy a pasar un dinero para que tú habilites tu stock y corremos las cuentas en base a ese dinero que yo te estoy pasando. O sea, cambiaron el mecanismo. Antes la empresa compraba y la TAM le devolvía los montos dependiendo de los que ellos habían comprado, y ahora la TAM le dice, no, yo te voy a pasar un monto de plata, tú compras todo y me vas rindiendo esa plata. Bueno, resulta que lo que dice la TAM es que a fines ya del año pasado siguieron recibiendo problemas, denuncias con los acreedores, o sea, con los proveedores. Uno de ellos era Nestlé, que se empezó a quejar que no le estaban pagando, y la TAM se reúne con esta empresa, y la empresa reconoció, dice la TAM, que de los 424 mil millones que le había pasado, había habido un monto que ellos habían utilizado para pagarle a otros proveedores. Entonces, efectivamente, la plata se había desviado hacia otros proveedores y no a los que estaba estipulado que se les pagara inicialmente. la TAM corta la relación con ellos, termina con este contrato con Ingesmar. De hecho, hoy día el catálogo de la TAM Paz no funciona en Chile hace algún tiempo, y las empresas que tienen para administrar el canje de millas son varios portales y no hay ninguno que consolide todo. Bueno, esto iba así hasta ayer, en que esto estaba avanzando en la causa de la TAM, pero a fines de la semana pasada, Ingesmar le respondió a la TAM con dos querellas en paralelo. Interpuso una querella en el octavo juzgado de garantía por acusándolo de denuncia calumniosa, diciendo que les habían dañado la imagen, que la TAM les echaba la culpa de esta situación cuando en realidad no habían sido ellos los responsables, sino que la TAM se había atrasado con los pagos hacia ellos y por ende ellos no tuvieron la plata para responder. Y claramente se le exigía a la TAM que retirara la acción y que obviamente hiciera algo para un poco redimir esta mala imagen. Y por otro lado, presentaron una denuncia ante el cuarto juzgado de garantía acusando a la compañía de haberlos hecho firmar un documento que sujeto a engaño. Que básicamente lo que dicen ellos es que nosotros le reconocimos a la TAM que teníamos problemas para poder pagar, y la TAM estuvo dispuesto a decirnos, ya nosotros les vamos a ayudar con este proceso, les vamos a pasar los recursos, y no solamente eso, sino que vamos a extender el contrato que nos une, pero eso implica que ustedes me firmen un pagaré por 308 millones de pesos. La empresa firma el pagaré, y lo que dice la compañía es que firman el pagaré y dos días después la TAM termina el contrato con ellos, y la empresa Ingesmar, en este caso, quedó con una deuda financiera importante, acogido a estos 308 millones del pagaré. La jueza, ayer, vio la causa del cuarto juzgado y la declaró inadmisible, diciendo que Ingesmar era una empresa antigua en esto, que operaba en muchos países, y que por ende ellos tendrían que haber profundizado y entendido esta situación y no haber pecado de ingenuos, un poco dice, en lo que estaba pasando. Y aparte que, leyendo los hechos que relata la compañía, la jueza encuentra que no es sujeto de delito, por ende la que declara inadmisible. Y por otro lado, la denuncia calumniosa que tienen en el octavo está recién en tramitación, todavía no se ha declarado ni admisible ni inadmisible. Y un poco en el entorno de la TAM obviamente dicen estar tranquilos. Otra de las acusaciones que le hace la compañía Ingesmar a la TAM es que la relación comercial no era con Ingesmar, sino que era con una filial de ellos, que es Fidem, y que por ende ellos, a sabiendas de que la relación comercial no era con Ingesmar, sino que con Fidem, ellos dicen que se acusa a Ingesmar todo el tiempo dañando su imagen. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es un problema solamente de la TAM con Ingesmar. Walmart también demandó a la compañía porque los acusó a Ingesmar de no estarle respondiendo a los socios de la TAM Paz, que ellos tenían un acuerdo que le permitía a los socios de la TAM Paz intercambiar las millas acumuladas por pesos de Mi Club Líder. Ese costo se hacía cargo Walmart y después se lo devolvía a Ingesmar, cosa que, según lo que denunció Walmart hace una semana atrás, eso tampoco empezó a suceder. Por ende, una compañía que no solamente está acusada por la TAM, sino que también está acusada por Walmart, y lo que dicen en la TAM, que obviamente la relación está absolutamente quebrada, este contrato terminó, y que a partir de ahora van a evaluar qué opción pueden seguir para poder tener un administrador que reúna tanto el catálogo de la TAM Paz en todos los países de la región, como el canje de millas por otros mecanismos, por autos y por todo eso.
Ajá, se ve
puesto en
se ve largo eso, ¿eh? Se ve largo. Puesto en simple, se ve largo. Y mientras tanto no hay duty free, no hay canjeamilla. Okay. En fin.
No, sí hay. No, Nicolás, no confundamos. Sí lo puede hacer, pero con otros mecanismos.
No. Con esa empresa, por cierto. Sí. Tienes toda la
razón. Claro.
Gracias, José, que estés muy bien, ¿eh?
Gracias a ustedes, que estén bien, cuídense.
Nicolás.
Nos vemos.
Muchas gracias, ¿eh?
¿Llegó? No, no.
Sí, llegó.
Ah, llegó, no lo vi.
Pasó rapidito, ya, José, nos vamos rápido. Bueno, se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Luego de eso, hablemos en off acá en Duna. Que tenga una buena jornada de día martes. Nos veremos pronto. Buenos días.